Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Son las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, las 6 de la tarde en este miércoles 22 de marzo del año 2023. Hoy le vamos a platicar. Siguen y siguen los diferendos, las percepciones desde México y de Estados Unidos en torno a la seguridad, a la impunidad, al manejo de la estrategia de seguridad que tiene el gobierno del presidente López Obrador para ponerle un alto a los cárteles, a las organizaciones del crimen más despiadado. Y es que en Estados Unidos, ante congresistas, el secretario de Estado Anthony Blinken aceptó, un poco abrumado por la insistencia de algunos republicanos en torno al control que tienen los grupos del crimen organizado en territorios, en zonas específicas de nuestro país, y también si consideraría el gobierno del presidente Joe Biden nombrar o catalogar a estos criminales mexicanos, estas organizaciones, estos cárteles de la droga, como grupos terroristas. Dijo un sí, pero más por la presión del momento en que estaba siendo cuestionado ahí con cámaras y micrófonos transmitiéndose en vivo. Le vamos a estar contando de este tema porque hoy el presidente López Obrador volvió a arremeter contra un departamentito del Departamento de Estado y dijo que el informe que se presentó y que se dio a conocer ayer es un bodrio. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, así es que le vamos a estar contando la historia de este día, además del hallazgo en el norte del país. Presuntamente se trata del cuerpo del asesino de los dos sacerdotes jesuitas en Celocahue, allá en la Tarahumara, en Chihuahua, y dice ya la Compañía de Jesús en México que el hallazgo sin vida de este presunto criminal no significa justicia para las víctimas, ni un triunfo en la estrategia de seguridad en la zona tarahumara. Son las 6 de la tarde con casi 3 minutos. Seguimos en la señal de W Radio. Arrancamos con este espacio informativo. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
W Radio presenta
Así el Hueso,
con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad,
entrevistas,
opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el informe del Departamento de Estado, del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio, que son puras calumnias, que no se sostiene lo que ahí contiene. Insistió en que las críticas no representan a todo el gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos o de otros legisladores que han visitado recientemente nuestro país, que ha sido incluso en términos respetuosos. Dijo que en realidad este documento está elaborado por un departamentito dentro del Departamento de Estado. Entre otras cosas, Rocío Jardines, cuéntanos la historia completa esta mañana.
Enrique Hueseros, muy buenas tardes. Así es, pues, sin que se le preguntara al presidente Andrés Manuel López Obrador, él solito sacó el tema, reaccionó a la defensa que este martes hizo el viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vendad Patel, al documento que señala que en nuestro país pues continúa el problema de impunidad, los abusos, la desaparición forzada, la tortura, además de la corrupción y violencia contra los periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de plano como odio este documento de derechos humanos en el mundo y pues habló así de este trabajo hecho por estadounidenses. Vamos a escucharlo.
Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos.
Es que dice, no son todos los políticos de Estados Unidos, pero sí una fracción. A pesar de que Vedant Patel afirmó que el gobierno estadounidense no se ha dicho que sea el gobierno del mundo, y López Obrador nuevamente pues indicó que si bien funcionarios y legisladores estadounidenses que han visitado nuestro país sí se han mantenido respetuosos, esa parte del Departamento de Estado mantiene la política muy vieja, muy añeja de meterse en la vida pública de otras naciones, así lo comentó.
Muy respetuosos de la soberanía de México, sin embargo, en el Departamento de Estado pues no cambian, es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir? Pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo. Esa es su función.
Y mientras el reporte anual de Estados Unidos insistió que la participación de miembros de la policía, del ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y asesinatos arbitrarios que supone un reto para México, el primer mandatario enfatizó que no hay esos actos, ya que no hay ni tortura ni hay violaciones de derechos humanos por parte de los integrantes de su administración. Así lo defendió.
En México no se tortura, no es cuando, como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo.
Y aseveró que va a mantener la defensa por la soberanía del pueblo, pero también por el trabajo de gobierno, por lo que pidió al Departamento de Estado del país vecino pruebas. Escuchemos.
Vamos nosotros a continuar manteniendo buenas relaciones con el gobierno, pero no vamos a permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Cerón? ¿Y ellos callaban? ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Pero además, ¿no estaban ellos involucrados en esto?
Y también el día de hoy comenzó la conferencia de prensa diciendo que iba él a dar la noticia que pues en materia de seguridad México va bastante bien. Escuchemos.
Afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país y esto es muy bueno porque si hay paz, si hay tranquilidad y no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las causas.
Y presentó, según él, pues las pruebas que tiene el gobierno de México, y es que el día de hoy pues se presentó el reporte quincenal sobre seguridad, donde la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos de alto impacto como homicidio doloso y el secuestro continúan mostrando reducción. En el caso de homicidio, dijo, hay una disminución del 21.1%, mientras el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que en los últimos 15 días hubo decomisos de 307 armas en el país, además de 668 kilogramos de marihuana, y sobre todo destacó que sigue el decomiso de fentanilo, 384 kilogramos que han sido pues puestos a disposición del gobierno en la última quincena, y destacó que la delincuencia pudo hacer con esta cantidad, Enrique, 384 millones de dosis. Mi reporte.
Gracias, Rocío.
Muy buena tarde.
Rocío Jardines es reportera en W Radio. Y en medio de esta serie de señalamientos, respuestas entre actores políticos de Estados Unidos y el presidente de México, hoy le decía yo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, allá en Estados Unidos, sostuvo una reunión ante a una comisión del Congreso de los Estados Unidos y dijo que los cárteles de la droga en nuestro país controlan una parte del territorio nacional y que la administración del presidente Biden seguramente consideraría colocar a los grupos criminales mexicanos en su lista de organizaciones terroristas internacionales. O sea, todo eso que el presidente López Obrador está diciendo, no se metan, no se pasen, ¿están mal? Hoy, abrumado, hay que decirlo, por uno de los legisladores republicanos que insistía, Carolina del Norte, si no me falla la memoria, Anthony Blinken dijo, en respuestas muy cortas, que se tienen que contextualizar con todo lo que venía preguntando el legislador, dice, pues sería justo decir que sí. Esa fue la respuesta que hizo Blinken cuando le preguntan si los cárteles de la droga mexicano controlan ciertas partes del territorio nacional, muy acosado, y al final respondió esto Anthony Blinken, nervioso, titubeante, sería justo decir que sí. Eso fue lo que dijo. Y luego el otro pensaría que sí, en lo de incluir a los cárteles de la droga como grupos terroristas, organizaciones terroristas internacionales. Esto es parte de lo que sucedió en esta sesión ante una comisión del Congreso.
Are there places in Mexico that the government of Mexico does not have control?
I think you see significant insecurity in parts.
Well, my question is, are they ungoverned? Are there
places?
Sure,
that there are individual places, communities.
Are there drug cartels in control of parts of Mexico? Not the government of Mexico.
I think it's fair to say yes.
Okay.
Ahí está esa respuesta. I think it's fair to say yes. Después de que lo estuvo acorralando este legislador. ¿En qué punto se encuentra en materia de seguridad, de cooperación antidrogas? Porque hay corresponsabilidad en este asunto. Estados Unidos y México. Para Estados Unidos siempre, históricamente, ha sido más fácil meterse con quien proporciona la droga, pero no se meten a resolver el tema del consumo, que cada vez es mayor, que genera también a su vez esta demanda. Es un círculo vicioso. Y en México, bueno, pues no digamos lo que ha pasado desde los García Lunas hasta los Cienfuegos. ¿Qué está pasando en términos de seguridad en la relación bilateral en estos momentos? ¿O es solo la tangencial y anticipada estadía electoral de ambas naciones que el año que entra deciden si tendrán nuevo presidente en Estados Unidos y acá en México tendremos nuevo presidente? Se lo pregunto a Ernesto López Portillo, analista, especialista en el tema, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Chévole, Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Déjame empezar con un enfoque local, un enfoque nacional. Dijo el presidente, se vive sin temores. Bueno, yo creo que cerramos INEGI ahorita y dejamos de gastar en las encuestas que hace INEGI, que por cierto tienen un reconocimiento internacional, en donde desde hace más o menos 10 años que mide cuánta gente se siente insegura en México, andamos entre 70 y 80% de la población nacional que se declara insegura donde vive. Entonces, este ejemplo, Enrique, me permite de entrada decir que una vez más el presidente, como presidentes anteriores, Peña Nieto y Felipe Calderón, niegan la brutal, terrible crisis de violencia y de violación a derechos humanos. Esa es una noticia muy grave en sí misma, Enrique, porque cuando el poder político dice no está pasando lo que está pasando, pues ¿cómo le haces? Pues quién sabe, ¿no? El informe del Departamento de Estado, para quien se moleste en leerlo, entre otras, tiene múltiples fuentes oficiales respecto a la crisis de derechos humanos en México. Ejecuciones, torturas, desapariciones, impunidad. Pues yo quisiera saber, Enrique, además del presidente y la gente que lo acompaña, civil y militar, ¿quién más cree en este país que hoy vivimos en paz? Esa es mi primera pregunta. Ahora vámonos al ámbito internacional. Lo primero que hay que decir, Enrique, es que tú pones bien el tema, porque tenemos que preguntarnos primero si estamos en una crisis de fondo en la relación bilateral, en lo que yo he llamado un callejón sin salida y que tú ahorita le llamaste círculo vicioso. Yo creo, Enrique, que hemos llegado al límite de la política prohibicionista de las drogas, que no le sirve a nadie, más que a dos grandes sectores. La delincuencia organizada, que ha hecho fortunas imposibles de cuantificar por la prohibición, y el sector de seguridad, al que se le han dado recursos imparables, crecientes por décadas, para perseguir principalmente la oferta.
Perdón que te interrumpa un segundo, Ernesto. Está confirmando en este momento la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que el hallazgo en Choix, Sinaloa, se trata de el cuerpo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el homicida de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas allá en Cerocahu. Y vamos a escuchar un momento a la gobernadora de Chihuahua.
Eso despliegue de elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno para la búsqueda y captura del responsable de los hechos. De esta organización delictiva. Resguardar 42 armas de alto calibre, 28 vehículos ilegales, así como equipo táctico. También la incautación de importantes cantidades de droga, entre las que se encuentran más de 2 toneladas de marihuana. Asimismo, logramos cortar o disminuir, casi desaparecer, eliminar las fuentes de financiamiento con las cuales se sostenía este grupo del crimen organizado.
Y bueno, está dando detalles también de lo que han realizado desde ese asesinato en la zona de la Tarahumara. Perdón por la interrupción, Ernesto. Es también tema de seguridad. Dicen los jesuitas que el hallazgo del cuerpo sin vida de El Chueco no es ni justicia ni un triunfo en la estrategia de seguridad en la zona Tarahumara.
De acuerdo, y dicen algo más que yo acabo de destacar en un tuit. Cito el comunicado de Jesuitas de México. Confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial. Eso dice el comunicado de Jesuitas. Esto está directamente vinculado con el diagnóstico respecto a la existencia en México de porciones territoriales de lo que llamamos control de la gobernanza criminal. Es decir, aquellos lugares donde son poderes fácticos, delictivos, en redes con las propias instituciones o con tramos de las instituciones municipales, estatales y federales, de los tres niveles de gobierno, porciones de gobernanza criminal donde no es el gobierno electo ni las instituciones formalmente constituidas las que gobiernan, sino que se han generado islas de control criminal sobre territorios crecientes. Ojo, yo estuve la semana pasada en Chihuahua, Enrique, y personas de la sierra me confirmaron que la violencia no para en la Sierra Tarahumara. Yo le diría al presidente que alguien de su confianza vaya a los lugares donde la gente vive esto.
Sí.
Porque si el presidente piensa que la gente vive en paz, y tú puedes hablar con una persona indígena, con personas indígenas como lo hice yo, de la Sierra Tarahumara, que te relatan que los enfrentamientos armados antes eran solo de noche y ahora son de día y de noche, y que tienen miedo de su vida todos los días, de perder su vida todos los días, pues probablemente el presidente se enteraría de lo que realmente está pasando. Regresando a la relación bilateral, dijimos que hay dos posibilidades. Una, crisis estructural en la relación, es decir, que el modelo de la relación en materia de seguridad asociado a la política de drogas llegó a su límite, y llegó a su límite por la cascada brutal, terrible de muertes asociadas al uso de fentanilo, o puede ser y o estamos en medio de una manipulación electoral desde ambos países, una manipulación de los auditorios para generar beneficios electorales, en donde tanto a los republicanos les funciona usar a México como el malo de la película, como al presidente de México le funciona usar a Estados Unidos como el malo de la película. Si esto fuera así, Enrique, si estamos en una coyuntura, más que en una crisis de estructuras en la relación, de todos modos, yo insisto, la política de drogas nos ha llevado a un callejón sin salida. Y la pregunta es, Enrique, y desafortunadamente la respuesta no parece la deseable, es si ambos países de común acuerdo van a reconocer que la política de drogas se agotó y que solo enriquece, como dije, a la delincuencia organizada y solamente infla presupuestos públicos del aparato de seguridad sin reducir el uso de las sustancias, sin tratar la crisis de salud. Eso es lo que tendríamos que estar viendo como una respuesta de ambos países para reconstruir la política de drogas. Si eso no va a pasar, entonces sí tenemos una preocupación enorme, porque seguirá creciendo la violencia por un lado, creciendo las porciones de gobernanza criminal por la riqueza, el poder, las armas, que por cierto en su mayoría vienen de Estados Unidos. Es decir, Enrique, la pregunta es si México y Estados Unidos están en capacidad y en voluntad o no de reconstruir su relación en los temas más difíciles para la población, que tiene que ver con la violencia asociada a las armas de fuego y la violencia y la crisis de salud asociada a las drogas. Si eso no va a pasar, reitero, solamente se va a profundizar esa crisis. ¿Hasta dónde llegará? Bueno, yo he preguntado, Enrique, y lo que me han dicho es que hay dos posibilidades. Una profundización de la crisis de pronóstico reservado si los republicanos ganan el próximo año, o un reacomodo sin una crisis descontrolada si los demócratas ganan. En ambos escenarios, el que sea, Enrique, repito, o se reconoce ya que la política de drogas produce más daño que las drogas mismas, o vamos a seguir haciendo un recuento de muertos, vamos a seguir recibiendo noticias de territorios de gobernanza criminal y vamos a seguir siendo utilizados ambos países para beneficios electorales de quienes luchan por el poder en ambos países.
Bueno, pues ahí está. Vaya disyuntiva la que plantea. Estaremos platicando de la misma, querido Ernesto. Gracias por este primer análisis.
Fuerte abrazo, Enrique. Gracias. Buenas tardes.
Igualmente, Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Está dando detalles el fiscal de Chihuahua ahora sobre lo que sucedió en este hallazgo de este cuerpo encontrado en Choic, Sinaloa. Dice la gobernadora, como le decía yo hace unos momentos, que se confirma la identidad del cuerpo como de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el asesino de los dos padres jesuitas en Seracawi. Pero por el dicho de y el reconocimiento físico que ha hecho la hermana de este presunto criminal, y que en los próximos días o en las próximas horas se dará a conocer el resultado de la necropsia correspondiente por ley, para tener la certeza de que el ADN sea el mismo, que haya match del ADN con el de la familia de este sujeto que habría sido asesinado y encontrado en Sinaloa. Le vamos a estar contando también estos detalles en estos días y en las próximas semanas, a ver en qué termina. Por lo pronto, en un rato más vamos a platicar con la Compañía de Jesús en México y lo que firmemente creen que significa este hallazgo, y no es precisamente ni justicia para los dos sacerdotes jesuitas asesinados, ni tampoco un triunfo de la estrategia de seguridad para combatir la delincuencia en esa zona de la Tarahumara. Son las 6:25 en el tiempo del centro.
Maneja tu dinero desde tu app y comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex, que presenta Los Números Hablan.
Los Números Hablan. Economía y finanzas. Los Números Hablan.
Como lo adelantábamos desde ayer, todos los ojos del mundo de las finanzas y la economía estaban puestos en la Reserva Federal de Estados Unidos, que sí, decidió incrementar la tasa de interés en 0.25 puntos. Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora de este espacio. Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, muy buenas tardes. Medio punto, ¿no fue? Un cuarto de punto, como dices, Enrique. Todo parece indicar que la Reserva Federal aún tiene necesidad de controlar la inflación, pero también fue una buena noticia que no fuera hasta medio punto, porque en Estados Unidos la banca regional tiene el balance pues lleno de bonos del Tesoro de Estados Unidos que se adquirieron con tasas bajas y que hoy representan una pérdida para estos bancos, Enrique.
Y en este sentido, este empujoncito le sirvió el peso, pero se está aceptando en Estados Unidos que algunos bancos andan debilones, que andan echando sus barbas a remojar.
En Estados Unidos, Enrique, en efecto, hay problemas ya con otras firmas bancarias, pero también la autoridad monetaria, la autoridad bancaria en Estados Unidos ha hecho especial énfasis en que la crisis está controlada y que la crisis no representará pues un riesgo sistémico. Falló, dice la dirección del banco de Silicon Valley Bank, que no siguió con los protocolos, con las reglas, pero no se dice en este momento, no es un riesgo sistémico como el que vivimos en 2008 y 2009.
Híjole, ojalá que así sea, porque esa maldita crisis estuvo, ahora sí que así como lo dije, ¿no?
Sí, porque en ese momento, Enrique, la crisis involucraba activos tóxicos, todas estas hipotecas subprime que se generaron de una manera artificial, ficticia, y en esta ocasión, pues el prestamista de última instancia y el emisor de estos bonos es nada menos que el Banco de la Reserva Federal, que tiene en este momento pues garantizada la liquidez también en el continente europeo. Entonces, Enrique, creo que por el momento tenemos un poco de calma. Lo que dicen los analistas es que no cantemos victoria, que la volatilidad sigue en las próximas semanas, cuando se vuelva a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, cuando se sepa cómo va el índice de empleo y sobre todo cuando se revele o no, porque será pronto cuando conozcamos cuántos bancos más están en medio de esta crisis, mientras la economía, Enrique, enero y febrero está creciendo términos anualizados entre 3.5 y 3.6 por el efecto nearshoring. Entonces también dependemos, Enrique, de que la recesión en Estados Unidos llegue o no luego de esta destrucción de activos bancarios.
Bueno, y mientras tanto, la cifra de México es un crecimiento de 0.3%. ¿En qué periodo?
Este periodo, precisamente, Enrique, es en el periodo de febrero, es el indicador oportuno adelantado de la economía previo al IGAE, y tenemos pues muy buenos datos con este nivel de crecimiento, porque si lo vamos acumulando mes con mes, bueno, pues podemos tener, como te decía, este crecimiento anualizado de 3.5% respecto a febrero de 2022, que es un crecimiento que no se esperaba, con niveles de inversión sin tomar en cuenta Tesla mayores a 15,000 millones de dólares, Enrique. Así es que en el segundo trimestre del año, cuando ya sumemos Tesla al menos 5,000 millones de dólares, la fotografía se va a ver impresionante.
Bueno, pues estaremos esperando esos datos acumulados, porque suena poquito, pero solo es un mes.
Solo es un mes, Enrique, el crecimiento. Pero como te decía, si vamos acumulando 0.6, 0.5, pues nos dan estos crecimientos acumulados. Y hay que recordar que México está superando, de acuerdo con los organismos multilaterales, el crecimiento de 1%. Ya vamos en 1.2, 1.3, y el único indicador, la única variable que por el momento nos tendría que preocupar es precisamente que la economía de Estados Unidos pues caiga en recesión y que veamos que este impacto de los bancos no solo controló la inflación, porque se destruyen activos, se destruyen empleos, sino que también está afectando el crecimiento del sector servicios, del sector turismo, con impacto en nuestro país. Se recupera muy fuerte el sector servicios gracias al nearshoring. Estamos viendo el sector terciario que está creciendo y creo que durante las próximas semanas, de acuerdo con los analistas, más bien de acuerdo con los analistas que siguen el rumbo de la economía, Enrique, vamos a ver una recuperación de sectores ligados con producción industrial.
Bueno, pues buena noticia. Para cerrar el comentario, te mando un abrazo, Claudia, gracias.
Muchas gracias, Enrique, y eso significa empleos. Entonces, veremos los indicadores.
Vamos a ver cuántos se reportan. Claudia Villegas es colaboradora de este espacio, directora de la revista Fortuna. Son las 6:31. Regresamos.
¿Poder invertir desde Citibanamex Móvil? A ti que pensabas que era difícil, te gusta eso. Y a tu nuevo yo inversionista, le encanta eso. Abre tu cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero.
Comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex. Que presentó... Los números hablan.
Esto es...
Así el hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Llegó Arma tu hogar de Suburbia. Llévate el colchón Asturias de Restonic desde 5,499 pesos con box de regalo. Además, aprovecha hasta el 40% de descuento en modelos participantes de la línea Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Vigencia hasta el 16 de abril.
Rebe, ya está listo.
Gracias. Con mi crédito de Banco Azteca, puse mi pastelería. Pero con tantos pedidos, ahora necesito otro horno.
Tranquila. Como eres puntual en tus pagos, te damos más crédito. Pídelo ya. Consulta más información en www.bancoazteca.com.mx.
¡Luchará!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana.
¡Mapache!
Y en esta otra, con sus irregularidades
en los comicios,
roba
urna.
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Si es Twitter,
es W.
Twitter, arroba W Radio México.
Mujeres, W Radio.
Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer, es que me porte bien. Y no lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx/8M.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Reporte Vial con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles en la Ciudad de México, Víctor? Buenas tardes.
Creo que buenas tardes, sobre todo en el Estado de México. En este momento trabajan personal de bomberos, protección civil, y así como personal que trabaja con sustancias químicas. Y es que se volcó una pipa que transporta sosa cáustica en el bajo puente, pasando a la caseta de San Cristóbal, rumbo hacia la zona de Indios Verdes, un puente antes de llegar hacia esta zona de San Juan de Gotepec. Ahí se volcó esta pipa bajo el puente y bueno, está afectando la circulación en esta zona. Así que precaución, aquí una alternativa puede ser utilizar la carretera libre México-Pachuca para evitar contratiempos, ya que este tramo está en encuentra afectado, aunque la vialidad, sobre todo a esta hora, es más cargado hacia el Estado de México. Se ve también afectado parcialmente por esta volcadura que está en dirección hacia la capital del país. Aquí en la Ciudad de México ya la vialidad se incrementa en algunas otras zonas, como en la zona del circuito, en dirección hacia la zona de del aeropuerto hacia La Raza, al igual que en algunos tramos de Eduardo Molina, esto partiendo de San Lázaro y hasta la zona de Oceanía. Enrique Leporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Carla Santillán, ¿cómo
presente,
estás?
Lista, con información.
Y muy rosa.
Pues sí, ¿no?
Tu outfit.
Sí, claro.
Porque la información está rojo hormiga.
Pues mira, hay multicolor.
Pues venga, de ahí de una vez.
Lo que tienes que saber.
Realizado por las fuerzas federales.
Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el Hueso.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que será una prueba de ADN la que determine si el cuerpo encontrado en Sinaloa es de José Noriel Portillo, alias El Chueco, integrante del cártel de Sinaloa y buscado por las autoridades por, entre otros, el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Salazar el pasado 20 de junio en la localidad de Cerocahui.
Autor de diversos crímenes, entre ellos el nefasto asesinato de dos integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui y de dos civiles en el municipio de Uri. Es
hay información de última hora en Guanajuato. Vamos con Blanca Mireles, corresponsal de W Radio. Adelante, Blanca.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues informarles que esta tarde se dio a conocer que asesinaron al subsecretario de Seguridad Pública de Guanajuato Capital, Alejandro Camacho Escobar. Así, hasta el momento se ha informado que los tripulantes de una camioneta negra Avalanche fueron los que dispararon en contra del funcionario, esto en la carretera a Puentecillas, a la altura del Cerezo, y huyeron hacia la comunidad de Molineros. Hasta el momento es la información que se tiene y estaremos al pendiente de mucha más información en torno a estos hechos. Hasta aquí el reporte.
Y en Aguascalientes se entregó la primera credencial de elector no binaria. De esto nos cuenta Lucero Álvarez. Adelante.
Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Se trata de Jesús Ociel Baena, quien se convierte en la primera persona en recibir su credencial para votar no binaria en Aguascalientes. Es el magistrado electoral que trabaja en el tribunal en la materia, pero además de él hay otras 5 personas que recibirán esta identificación oficial a lo largo del día. Vale la pena mencionar que esta identificación en el apartado de sexo lleva a la letra X en lugar de la H de hombre o la M de mujer. Hasta aquí mi reporte.
Y bueno, pues como le hemos informado, Rebecca Jones falleció la madrugada de este miércoles 22 de marzo y de acuerdo con su representante no tendrá servicios funerarios, pues así fue el deseo de la propia actriz. Sin embargo, se espera que en 1 o 2 semanas la comunidad artística le rinda un homenaje. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como W Radio México. Listo, Enrique.
Y te tengo otra.
¿Cuál?
Fíjate que a partir de hoy, los internautas mexicanos van a poder acceder a una nueva plataforma de Google. Es Google Showcase. Es una plataforma que muestra contenidos directamente seleccionados por los editores de los medios de comunicación por medio de paneles públicos en Google News. Con esta herramienta, Google busca promover un periodismo de calidad que iniciará con 83 medios, tanto nacionales como internacionales, afirmó Andrea Fornes, es directora de alianzas de productos de noticias en Google para América Latina. W Radio, por cierto, está formando parte de esta alianza. Google News Showcase es un programa de licenciamiento y curación de contenidos informativos mediante el cual los medios participantes recibirán una mensualidad fija por los artículos que se publiquen. Además, Fornes indicó que con ello buscan que los lectores accedan a información publicada en versión de pago también. Así los lectores podrán acceder a más y mejores contenidos de más calidad informativa y noticiosa a través de Google Showcase. Es la nueva de Google Showcase, llega a México para combatir la infodemia, la desinformación.
Esa es una muy buena noticia porque en tiempos electorales, bueno, cómo pululan.
De
bueno,
cara si hoy a los dos procesos electorales que más nos atañen, evidentemente el de 2024 en México, pero también el de 2024 en Estados Unidos.
Simplemente hoy la foto que se viralizó en donde era supuestamente arrestado Donald Trump.
Desde ayer salió esta fotografía, pero inteligencia artificial.
Claro, pero era arrestado por Joe Biden.
La de hoy sí.
Exacto,
la de Biden. Hoy. O sea, agarrado literal por el largo brazo de Biden.
Claro, entonces no se daban cuenta que era una foto modificada.
Desde ayer están estas fotos del supuesto arresto con unos policías ahí agarrándolo y casi al estilo Noroña tirado en el suelo y toda la cosa.
Me amarraron como...
Era trombroña, ¿no? Exacto. Pero bueno, inteligencia artificial. Y esto de Google Showcase...
Eso es muy importante.
Te garantiza información...
Fidedigna.
Confirmada y de alta calidad.
Y noticiosa. Respaldada por buenos medios.
Información de calidad periodística.
Exacto.
Y ahí W Radio está presente.
Y por cierto, visita nuestra página wradio.com.mx.
Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber...
Lo que tienes que saber. Es miércoles, día de tocar base en Guadalajara.
En tres patadas. Con Diego Peterson.
¿Cómo te va, Diego Peterson?
Bien, Enrique, pues aquí recibiendo la primavera, llenos de... ¿cómo se llama esa? Fuimos acá a la pirámide más famosa, es el Ixtépetl, que decimos que es 100% tolteca.
Bueno, fíjate que Benito Taibo me dijo alguna vez cuando era director de Lina, si quieren cargarse de energía, coman un chocolate, no vayan a las pirámides.
Exacto.
Pero bueno, vámonos, vámonos arrancando.
Patada inicial.
Le están tocando las golondrinas, pero internacionalmente,
Sí, bueno, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, decidió hacer una extraña gira del adiós por Estados Unidos, y digo extraña porque estando como están las cosas en México, fallando el tribunal el día de hoy, otra vez a favor de la permanencia del secretario general, con toda la grilla que hay por la manera en que se ha dado estos últimos días, irse a Estados Unidos parece lo menos apropiado en este momento. Es decir, si se había acusado a Lorenzo Córdoba de exceso de protagonismo, de gastos superfluos, irse a Estados Unidos a decir, señores, ahí me están queriendo hacer de chivo los tamales y la democracia mexicana está en riesgo, no me parece que sea la mejor estrategia para defender al INE en este momento. Creo que ahí sí, Lorenzo Córdoba, pues se pasó de rosca, Enrique.
Diría eso el presidente de la mañanera y te lo tomo como válida. Es que se pasan, pero bueno, también se pasan luego hasta con la bandera.
Patada en el área.
¿Qué pasó con nuestra bandera que es de todas y todos y todes?
Pues que hay algunos que creen que no es así, Enrique. Una regidora tapatía que fue a la celebración del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo y la AMLOFES, la fiesta del señor presidente, pone una foto en sus redes sociales con el zócalo lleno y la bandera, ahora sí, ondeando en lo alto del asta, y se tengan para que aprendan, la bandera es nuestra. Otro error gravísimo esta de la regidora.
Uy, ¿se nos cortó? Se cortó la comunicación con Diego Petersen, que estaba vía WhatsApp. Ya sabe que el celular no tiene palabra de honor, lo estamos recuperando, pero es que eso sí ha irritado, digamos, ¿no? ¿Para qué quitas la bandera cuando hay actos que no son tuyos? O que no son de tu gobierno o en favor de tu movimiento. Hay reglas claras, la ley marca cuándo se iza, cuándo no se iza la bandera, particularmente en los mástiles monumentales, uno de ellos el del Zócalo Capitalino, Diego.
Exactamente, Enrique, pero a decir que la bandera pertenece a uno de los bandos de este país polarizado, me parece que es de las burradas más grandes que hemos escuchado últimamente. Y luego, para acabarla, pone en su Twitter, defendiéndose de que no era acarreada, dice, no, coma, no todos somos acarreados. Como diciendo, sí somos acarreados.
Bueno, pues pongan bien las comas. ¿Cómo
se llama esta señora? También las comas, hombre. No es lo mismo, no todos somos acarreados, que no, todos somos acarreados, como dijo la señora.
Pon bien la coma, si no, las palabras te comen. Así, literal, hay que... Bueno, ya que te digo, si ni me van a hacer caso. Vámonos al cierre.
Patada de mula.
Hay que ver el diccionario, dijo el presidente. Híjole, creo que se está cortando otra vez con Diego. Pero le adelanto un poquito.
Sí, no, ahí me escuchas.
Ahí estás, ahora sí.
A ver.
Venga. Que suene la voz del presidente.
Sí, escuchamos la... Que suene.
Si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.
Oye, entre que se le subieron los ácidos gástricos, porque hasta una regurgitada ahí justo en el México, además, no, oigan, no sean así, tracto digestivo, compórtate. Pero no, además de ello, bodrio... Y nos hizo ir al diccionario.
Claro, pero se le atoró lo de México. No hay masacres, justo porque hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que efectivamente lo de Nuevo Laredo fue una masacre. 127 balas disparadas contra los jóvenes en Nuevo Laredo. Y bueno, pues sí se le atoró. Es que pasamos del tres ácidos a tres antiácidos.
y tres antiácidos después. Oye, por cierto, me metí al diccionario.
Como diría tu amigo.
No, ¿qué pasó? ¿Sí? No es mi amigo. Oye, pero fíjate. Bodrio. Cosa de muy mala calidad. Mal hecha. De mal gusto o aburrida. Los críticos del presidente podrían decir que las mañaneras son un bodrio por aburridas, pero bueno, cada quien que use el diccionario como quiera.
Sí, y podría decir que el informe está mal hecho. No sé si está mal hecho, Enrique, me parece que no suele ser así, pero aburrido no está. Me parece que es muy, muy demoledor. Y lo que vimos hoy, bueno, ya lo comentaste tú hace rato, lo que vimos hoy en la comparecencia de en el Senado, es terrible la presión que se viene sobre México y en particular sobre la política de los abrazos y no balazos.
Ya veremos en qué acaba. Gracias, Diego.
Abrazo, Enrique.
Diego Petersen, como cada semana, aquí en W.
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Oiga, ¿qué pasó después de la Semana del Arte en la Ciudad de México? Bueno, que nos quedamos inundados de expresiones artísticas con estos resabios, con los ecos. Ojalá que no terminen así nomás, que no se difuminen como pastel en lienzo, sino que permanezcan, y no solo eso, sino que se solidifiquen, que se consoliden los esfuerzos que se hace por un evento, sí, muy prestigioso. Algunos dirán que fifí, otros dirán que no inclusivo, pero finalmente es suma de muchos años, décadas diría yo, de esfuerzos por el arte, por la comunidad artística y por lo que nos otorga como sociedad el arte en todos los días de nuestras vidas. De eso va la portada de la revista Chilango y está aquí su directora Gina Jaramillo. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, muy feliz aquí acompañarte en la cabina, que por cierto, qué bonita.
Qué bonita, ¿verdad?
Me está encantando esta cabina.
Estamos como en mudanza. Este es un primer paso y luego... Sí.
No, pero este como depa del momento está increíble.
Es como lounge. Es como el lounge de soltero.
Me fascina.
¿No?
Está muy lindo.
Porque además estoy solito aquí, mira, están hasta allá en la pecera Pedrosa, Sergio, Salvador. Que también son como mi obra de arte. Exacto. Mira, acá los veo cómo se modifican.
Más bien como te observan a ti, ¿no?
¿Por qué el arte? ¿Por qué el arte nos toca, nos atraviesa como sociedad?
Nos atraviesa, nos describe, nos refleja. Finalmente, el arte es una disciplina que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha reflejado lo que somos. Y si únicamente nos dedicáramos a revisar la historia del arte, también entenderíamos muchos de los sucesos políticos y momentos clave de la historia de la humanidad.
Y sí, como bien, y el otro día se lo decía yo aquí en la cabina a Luis Estrada, director de la película que lleva a México, que por cierto, mañana se estrena en más de 3.200 salas. Y le decía yo, a fin del día, lo que queda de nosotros como paso en la historia, como civilizaciones, como sociedades, de momentos históricos, es el arte.
Es el arte, sí, por completo.
Lo demás se va. Los políticos, las políticas, los partidos, los gobiernos. El arte es el que nos define y nos escribe quiénes somos en el futuro.
Porque además, muchas veces, la historia está escrita por quienes vencen o está escrita por quienes tuvieron la oportunidad o el privilegio de trascender.
O por quienes pagan,
arte,
¿no?
Exacto, por quienes pagan. Y el arte finalmente siempre está llena de mensajes ocultos que nos permite también descifrar como el lado B de la historia de la humanidad. Y fíjate que durante la Semana del Arte vimos muchas expresiones, distintos eventos. Sin duda, como bien decimos en la portada, el arte inundó la ciudad por completo. Creo que después de varias décadas de arduo trabajo, de ver cómo las galerías, las ferias, los espacios independientes y los espacios autogestivos no han dejado ahora sí que de remar, por fin llegamos como a esta primera meta donde hoy la Ciudad de México se convierte en un punto obligado dentro de la escena internacional. También es una realidad que México está atravesando, la Ciudad de México está atravesando por un momento importantísimo, donde más allá que si moda o no, gentrificación o no, están pasando muchísimas cosas. Y que eso también se pudo observar durante la Semana del Arte y de lo cual hablamos aquí puntualmente.
Pero además hacen todo un recorrido, digamos que por pieza, por artista, por estudio, por galería. Muy interesante, es decir, todo un recorrido. Sí, en la Semana del Arte, pero después de la Semana
claro,
del Arte.
Claro, ¿no? Porque a veces durante la Semana del Arte hay tanto, o hay proyectos que únicamente tienen vida esos días, que la gente se aproxima, se llena de esas expresiones, pero el arte sigue. Los artistas a lo largo del año siguen produciendo, siguen generando proyectos, siguen publicando libros, siguen inaugurando exposiciones, y de eso va este número de Chilango, de la posibilidad de que todo el año estemos pendientes de lo que sucede con escena del arte contemporáneo en México. Que, ojo, es muy importante también decirlo, que la Semana del Arte se centra en arte contemporáneo, sí, lo cual también a nivel mercado del arte pues da una posibilidad de nuevas ventas, de coleccionismo joven, de proyectos emergentes, y que yo de verdad, Enrique, nunca había tenido esta sensación de tan amplia satisfacción durante una Semana del Arte. Y ahora, bueno, pues visitar museos y todas las exposiciones que quedaron abiertas en semanas antes, un planazo. También recordar que muchos museos son gratuitos, que los domingos la mayoría son gratuitos, y que las personas que no salgan de la Ciudad de México, de verdad que Semana Santa es uno de los mejores momentos para visitar galerías y museos.
Y por eso también la Ciudad de México se ha convertido con el paso del tiempo en esta sede natural de la Semana del Arte. Es decir, es la ciudad que más museos tiene de todo el país.
No, y tiene un circuito de galerías sumamente consolidado.
Además de galerías privadas, pues.
Y galerías privadas y museos públicos. Sí. Y repito, la escena del arte hoy también se está ampliando. Hay personas que están migrando, artistas migrantes que hoy también están ocupando espacios importantes, que están abriendo nuevas conversaciones. En fin, yo creo que es un momento crucial en la historia del arte de nuestro país.
Sin duda, además con la irrupción de la inteligencia artificial en tareas artísticas, que cállate.
Sí.
Y no me refiero al arte solo gráfico o al arte solo pictórico o escultórico o todas, ¿no?, involucradas, sino a la música, al cine, a la escritura. Uf.
¿Qué no sientes? La última vez que estuve aquí fue hace como un mes y medio y hablamos. No.
Cambió.
Pero cambió.
Todo.
Completo. O sea, la conversación avanzó como...
Chat GPT.
No, bueno, yo estoy...
Nos puso, pero como locos. Y he encontrado cantidad de videos de... ¿Sabes cómo hacer tu propio logo? No sé qué.
Programar
cómo
tu hacer sitio.
Bueno, Soundtrack, que lo amo, así, este maestro de música español que analiza cantantes y bandas y demás, se puso a hacer una rola con ChatGPT.
No, es increíble.
Y le dijo la melodía, la letra, el coro, el estilo de no sé qué, y se lo
salió
entregó
increíble.
Y él lo tocó.
Claro. Y claro, ojo, porque muchos de los debates son justamente ¿qué? ¿Nos va a suplantar? No,
a alguien en la corte le interesó esto.
Yo más bien creo que si no...
¿Cómo hacer una tesis rápido sin
¿cómo
que
se... ¿Cómo exacto? Sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta.
Nadie. Primero que más bien, si no utilizamos la inteligencia artificial, entonces quedaremos fuera de la conversación, pero sin duda es una herramienta increíble.
Que se debate entre la ética y otras ramas también, ¿no?
Híjole, pues
interesante.
Sí, es interesante. Muy interesante, y tienes mucho tiempo para también descubrir y jugar al mismo tiempo, y no sé, es una conversación súper
amplia.
Al
fin de cuentas tenemos que sacarle a este nuevo pasajero de la vida, tecnológico, vamos a decirlo así, lo mejor de sus herramientas, para bien de nuestras labores, de la sociedad. Tardará, seguramente, no tanto. Como
yo
otras
creo que
ramas,
ha tenido
como
muy
otras
buena
herramientas,
recepción.
Pero ya sabes que sale un teléfono y primero lo encuentras lo gacho y luego vas encontrando lo mejor y se va perfeccionando, ¿no?
A mí lo que sí me tiene muy impactada es el nivel de... es como un imán, ¿no? Cómo atrae a personas de diversas disciplinas. Sí es una realidad que se está integrando de una manera muy natural y muy rápida, que además ha sido bien recibida por la mayoría de las personas. Yo no he escuchado fuera de estos comentarios de qué
claro.
tal que ya no tenemos.
Porque todavía no nos pega. El día que te quiten tu chamba de director editorial o que me quiten mi chamba de conductor de un programa de radio por entes de inteligencia artificial.
Yo escuché narraciones hechas por inteligencia artificial.
Una empresa china.
Increíbles.
Ya puso a una conductora de noticias hecha con inteligencia artificial.
Sí.
O sea, digamos, en televisión es distinto a radio, porque en radio es mucho de lo que vas diciendo en el momento. Yo no tengo un guión.
Pero irá cambiando también.
En tele normalmente hay un prompter. Uh-huh. Que igual lo escribe el que lo lee, el que conduce normalmente.
Sí.
O lo supervisa al final. Pero ya no necesitas ese alguien si tú lo redactas al estilo que quieres.
Y creo que también serán integrando estas nuevas formas de percepción de la inteligencia artificial que harán que cambie por completo la narrativa. y entonces quizás en 20 años el programa de radio sí sea con una voz medio androide y esa sea la mejor forma de escuchar radio, no sabemos.
Bueno, ya voy a tener 60 y ya voy a estar en el retiro. Jubilado. No, no me importa, jubilado. Me vale. Oye, Gina, qué buena onda con El Arte Inunda la Ciudad. Es la portada de la revista Chilango. Adquiérenla, ya está en todititititos lados.
Así es.
Y en esta mesa, por supuesto.
Y nos cuentan qué tal.
Y que te